Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, de la emisora de la Virgen, Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia, la presencia, la voz, los ojos, el corazón inmaculado de nuestra Madre en nuestras vidas a través de estas ondas, las ondas de la radio, al servicio de una nueva evangelización, de un nuevo encuentro con Dios, del pueblo cristiano con su esposo Jesucristo, en el Espíritu del Señor derramado en nuestros corazones, en su Iglesia, por su Iglesia y con su Iglesia. En esta humilde escuela de oración nos vamos a acercar hoy es la gran fiesta del santo que celebra hoy la Iglesia. No podíamos perdernos en nuestra escuela de oración, regalarnos unos momentos de saborear, de estar con el grandísimo maestro espiritual de Fontíveros, San Juan de la Cruz. Así que hoy comenzaremos el programa regalándonos, gustando, saboreando poemas de San Juan de la Cruz, la experiencia de este santo consolidado, que nos van a adentrar en la espesura de la cruz, en la espesura de la vida, hacia el corazón de Dios, por esa puertecita angosta, que es la maravillosa cruz del Señor, cruz del Señor, leño santo, áspero y sabroso, árbol de vida. Nos acercamos a ese corazón de Dios Padre, a través del grandísimo santo San Juan de la Cruz, maestro espiritual. Continuaremos hoy nuestras clases con la gramática de oración, como hacemos siempre, un preámbulo de gramática de oración. Si se acuerdan, el pasado programa vimos cómo el alma orante crece al mismo tiempo que las virtudes. El alma orante y el crecimiento simultáneo de las virtudes no pueden ir separados, sino que ambos, la experiencia orante y el incremento, crecimiento homogéneo de las virtudes, pues es una sinergia que hace crecer ese árbol maravilloso de la vida cristiana hacia el cielo, para que dé fruto y fruto en abundancia. Dijimos en el pasado programa, si se acuerdan, queridos radioyentes, como todo alma orante, como todo hombre, mujer orantes, tienen la virtud de la penitencia, no puede ser de otro modo. Nadie puede ver a Dios sin morir primero. Deseo morir, como decía Santa Teresa de Ávila. Decíamos también como todo hombre orante es un hombre de fe y de caridad, como esas dos alas sobrenaturales potentísimas que nos llevan con su fuerza ascensional al corazón de la Trinidad. Hoy nos vamos a fijar más cómo el hombre y la mujer orante son hombre y mujer humildes y son también pacientes y perseverantes. Nos vamos a fijar hoy en estas virtudes. Seguiremos afilando nuestros lápices, abriremos nuestros cartapacios y nuestros plumieres y pondremos toda la atención con nuestros bártulos en el compendio, en el punto 598, donde lo dejamos, en las fuentes de la oración cristiana. Ya dijimos que las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, pero hoy nos vamos a fijar cómo la fuente de oración cristiana primera y privilegiada es, y no puede ser de otro modo, la liturgia de la Iglesia, que anuncia, que actualiza, que comunica el misterio de salvación. Por eso hoy vamos a, por lo menos, a subrayar, a poner hincapié en esta realidad del encuentro orante del alma con Jesucristo, su Señor, que no es un encuentro íntimo e intimista, subjetivo, sentimental, emocional, sensible, sino que sobre todo es un encuentro objetivo con sacerdote, con Jesucristo nuestro Señor, sacerdote y mediador eterno, en su cuerpo eclesial, en la celebración litúrgica, donde se actualizan y se hacen presentes los misterios de Dios, objetivamente, de una forma maravillosa, independientemente y de una forma sublime de nuestros estados de ánimo, de nuestras subjetividades, de lo que supone una liberación, una confianza en Dios enormes. Así que hoy vamos a adentrarnos un poquito, aunque sea a modo de subrayado principal y de llamada de atención, sobre esta realidad maravillosa de la celebración litúrgica como experiencia orante. Y no pueden ir separados la celebración litúrgica, principalmente Eucaristía, sacramentos, liturgia de las horas, no pueden ir separados como una línea paralela a la experiencia íntima orante del corazón creyente con su Dios y Señor, con el corazón de Cristo, el amigo de su vida. Eso sería pues un intimismo, sería realmente algo que nos encerraría en nosotros mismos y sería, bueno, pues un volverse sobre uno mismo, que el Señor nos quiere liberar de todo eso a través de la acción litúrgica. Ojalá que entremos por esta puerta de la Sagrada Liturgia a glorificar en nuestras vidas, en nuestras comunidades cristianas, las maravillas que actualiza Dios a través de los ritos sensibles, a través de estas celebraciones de la liturgia, por el que el Señor se quiere perpetuar en su Iglesia Santa. Y para terminar, seguiremos con nuestras catequesis de los Salmos del Santo Padre Benedicto XVI. Hoy nos vamos a fijar en la catequesis que el Santo Padre pronunció el miércoles 9 de noviembre del 2010, en torno al Salmo 119. Vamos a ver cómo se trata de un Salmo larguísimo, en el que hay una carencia, hay una cierta rutina, hay una cierta poesía rítmica de lo que es la ley del Señor, la Torá, el orden maravilloso de Dios, del cosmos, del Logos, en esta ley que ya está íncita en el corazón humano. Es una ley amiga, ley de la alianza, ley del Señor, ley que va a culminar y a plenificarse en Jesucristo nuestro Señor. Pero hoy tendremos la oportunidad también, en este sentido histórico crítico del salmista, la veneración exquisita del pueblo creyente judío a la Torá, a la ley del Señor, a la ley de Yahvé. Veremos cómo esto le lleva a admirar verdaderamente la voluntad de Dios en sus vidas, en las vidas del pueblo judío, en las vidas del pueblo de Israel, en las vidas del pueblo creyente. Y esta veneración les hace ese éxodo de sí mismos hacia la voluntad maravillosa de Dios expresada, revelada, hacia la propia felicidad del hombre. Pues veremos el sentido, los sentidos de este salmo maravilloso de las manos del Santo Padre Benedicto XVI, el sentido histórico crítico, el sentido literal, el sentido maravilloso cristológico del cumplimiento de la ley en Jesús nuestro Señor y su llamada a la plenitud a través del mandamiento del amor, de la maravillosa locura de las bienaventuranzas, el amor sobreabundante de Dios nuestro Señor. Así que vamos a desperezarnos, abran sus libros, afilen sus lápices, saquen puntas a sus lapiceros, vamos a cargar de tinta esos plumier y vamos a borrar la pizarra de nuestra clasecita, de esta escuelita de Dios, y vamos a comenzar a gustar, a saborear la experiencia creyente de San Juan de la Cruz. Sean todos bienvenidos, queridos radioyentes. Comenzamos pues con este gran santo de Fontíberos, San Juan de la Cruz.
Thank you.
Dios Padre Nuestro, que hiciste a tu presbítero, San Juan de la Cruz, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz. Ayúdanos a imitar su vida en la tierra, para llegar a gozar de su gloria eterna en el cielo. Así reza la oración colecta de la Sagrada Liturgia para la fiesta de San Juan de la Cruz. Escuchábamos este arroyo, esta fuente, las fuentes de la vida cristiana y de la teología espiritual. Ya las hemos ido viendo en la palabra de Dios, en la Sagrada Teología, en las verdades de fe, también en las verdades del hombre, la psicología, la antropología. Pero hay un lugar primordial de esta experiencia orante. Hay una escuela privilegiada de oración y de vida cristiana, que es la vida de los santos, que son verdaderamente, de una manera vibrante, luminosa, ejemplificante, otros Cristos. Es la fuerza de nuestro Señor Jesús. Es el mismo Evangelio hecho fuerza, hecho vida, hecho carne y sangre en la experiencia de estos creyentes. San Juan de la Cruz nace en Fontíveros, provincia de Ávila, España, hacia el año 1542. Pasará algunos años en la Orden de los Carmelitas, pero fue a instancias de Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, el primero que a partir de 1568 se declara a favor de la reforma masculina del Carmelo, por lo que va a aportar innumerables obras de santidad y de apostolado a Santa Teresa de Ávila, y lo que le costará también innumerables sufrimientos y trabajos en esta vida, en esa noche oscura del alma, en esas cárceles, esos hierros que pasará en Toledo, en esas escaramuzas de San Juan de la Cruz, en los que, mirando al cielo, a las estrellas, a las ínsulas extrañas, compondrá los más bellos versos místicos que hacen al alma cristiana despertar, desperezarse, ponerse en pie de la nada al todo, amar la noche para llegar al día, hacerse nada para llegar al todo. Así, con San Juan de la Cruz, aprendemos a orar y aprendemos a entrar sin escandalizarnos en esta espesura de la vida, en esta fronda enhiesta de la espesura de la cruz, la puerta angosta que nos lleva a la vida. Y ahí queremos entrar, con la fuerza del Espíritu, con la fuerza resucitadora de Jesús. Llamamos a la puerta del corazón de Jesús, a la puerta del corazón que late en la cruz, para hallar allá descanso y sabiduría y amor divinos. Más allá hallaremos nuestra contemplación, nuestras fuentes de vida, las delicias del amor trinitario. Pero hay que llamar con humildad, con paciencia y con perseverancia a esa escuela del padecer, escuela de la espesura del amor, de la espesura de la cruz. Vamos a contemplar con todos ustedes varios poemas de San Juan de la Cruz, intentándolos hacerlos nuestros, hacerlos vida de nuestra vida, carne de nuestra carne. Vamos a empezar con el cantar del alma en esa noche en el que el alma creyente va hacia la fuente del amor, de la verdad, del bien, en ese peregrinar que es un morir a uno mismo para salir al encuentro del amado del alma, al encuentro del otro, a esa fuente que se escucha su arroyo, que se escucha, que se siente su frescura, palpita su vida, pero es de noche. La fe es sustancialmente noche. Y en esa noche va a encontrar el alma gracia, santidad, vida y vida en abundancia. qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida, qué bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede vadearla, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosos sus corrientes, que infiernos, cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de este agua se hartan aunque oscuras porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Cántico espiritual. La esposa. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por las manos del amado, oh prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. ¡Ay, quién podrá sanarme! Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjame muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas, ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes, de lo que del amado en ti concibes? ¿Por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me le has robado, y porque así le dejaste y no lo tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos. Y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor, que no se cura sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en estos tus sembrantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, apartarlos, amado, que voy de vuelo. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma el aire de tu vuelo y fresco toma. Responde la esposa. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo vulnerado de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Cazadnos las raposas que está ya florida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña y no parezca nadie en la montañiña. Detente, cierzo muerto, venaustro, que recuerdas los amores. Aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores. O ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morán los arrabales, y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu haz las montañas, y no quieras decirlo, mas mira las campañas de la que va por ínsulas extrañas. Nuestro lecho florido, de cueva de leones enlazado, de púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. de flores y esmeraldas, de las frescas mañanas escogidas. Haremos las guirnaldas en tu amor floridas y en un cabello mío entretejidas. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, miraste en mi cuello y en el preso quedaste y en uno de mis ojos te llagaste. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas y en eso merecían los míos adorar los que en ti vían. No quieres despreciarme que si color moreno en mí hallaste. Ya bien puedes mirarme, después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura el monte y el collado domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Y luego a las subidas, cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas y allá nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena, que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía, y el cerco sosegaba y la caballería, a vista de las aguas, descendía. Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza, en esta escuela de oración. Hoy nos hemos permitido el lujo de deleitarnos, de pararnos un poco a saborear estos versos llenos de gracia y hermosura del maestro de Fontíberos, San Juan de la Cruz. Y lo hacemos así porque en nuestra escuela de oración no puede haber más testigos que estos santos que han hecho una vida orante ejemplar, y todavía, pues más todavía, estos grandes maestros del espíritu, de la vida orante, del encuentro con Dios, como han sido San Juan de la Cruz. Queríamos continuar con todos ustedes en el punto que dejamos en el pasado programa, el ejercicio de las virtudes y la oración. Ya dijimos que los limpios de corazón verán a Dios, Mateo 5:8. Y que es necesario para entrar en la escuela de oración, para entrar en la escuela de intimidad con el Señor, crecer en virtudes, por aquello de que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ni añadimos, ni llegará a la contemplación, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. Y con aquellas mismas palabras de Santa Teresa, con su audacia y su gracia natural tan sobrenatural. No pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque, hermanas, si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Capítulo 7 de las Moradas, 4:10. Bueno, pues ya decíamos cómo el alma orante crece en virtudes. Decíamos que todo hombre, toda mujer de oración, todo espíritu orante, cuenta con esas virtudes, primero de la penitencia, aprender a morir, aunque no está muy de moda, pero esto sigue perteneciendo al depósito de la doctrina de Jesús, desde el leño de su cruz hasta toda la vida orante de la Iglesia, en esa tradición viva de la Iglesia. El alma orante es un alma penitente. Ya dijimos como los judíos creían, y no se equivocaban, que es imposible ver a Dios sin morir, y tenían razón. La oración, decíamos también, como para el hombre carnal, siempre ha habido de experiencias, de sensaciones, un poco, sí, al estilo un poco infantil, adolescente. La oración es para el cristiano una terrible penitencia en la que agoniza y muere por esta mortificación de sensaciones, de sentimientos, bueno, pues de tantas cosas que el hombre carnal se aferra a ellas. Y pues el espíritu orante es un espíritu penitente. También decíamos cómo la fe y la caridad son esas alas sobrenaturales capaces de levantar ese vuelo inmenso, portentoso de la oración. Y de qué poco valen allí otras fuerzas y trucos. Decíamos también cómo con la fe y la caridad esas alas, sobre todo a los comienzos, se han de batir con poderosa intensidad y fatiga. Si queremos, claro, que el vuelo sea perdurable y alto. Y así las alas se van ejercitando y se hacen ágiles y fuertes y saben aprovechar las mejores corrientes para planear y disfrutar del vuelo. Y bueno, pues ya decíamos como nada acrecienta tanto la fe y la caridad como el ejercicio perseverante de la oración. Es que la vida orante y la vida de crecimiento de las virtudes se coimplican, van juntos, es un crecimiento homogéneo, armonioso, maravilloso, como un árbol despliega sus hojas y da frutos de santidad y de apostolado abundantes. Hoy añadimos como todo espíritu orante es un espíritu humilde. La humildad es la base de la oración y de toda la vida cristiana. La humildad es la base también de todo estudio teológico serio, de toda ciencia en Cristo. La humildad es en la oración normalmente donde el cristiano tiene más honda experiencia de su indigencia radical. Pues mientras que hay otras obras exteriores en el que el cristiano pues siente que sí, que algo puede, que es él, que sí, que es él el que hace las cosas y eso pues le da una satisfacción, alimenta su amor propio, su valía, su estima. Pero en la oración sincera y desnuda, el corazón creyente comprende muy pronto que nada podemos sin Dios. Sin mí no podéis hacer nada, Juan 15, nada puede sin el auxilio del Espíritu Santo. Nada requiere y nada produce tanta humildad como la experiencia de oración. Y también cuántas tonterías, cuánta altivez, autosuficiencia, cuánta autoafirmación vana, cuántas mentiras caen en la vida orante. Humo y ceniza, nada. Y el hombre respira en Dios y vive o se niega a morir y entonces inhibe la oración y la hace imposible este encuentro con Dios orante por la oración. Por el contrario, queridos radioyentes, a ver si nos enteramos, el verdadero orante es humilde, pues solo es posible orar con el vientre pegado al suelo, como agua derramada ante el Señor, Salmo 43, Salmo 21. Vemos también en las actitudes evangélicas cómo el Señor se complace en la actitud del publicano golpeándose el pecho en el fondo de la iglesia, sin atreverse a levantar la mirada hacia el altar, Lucas 18. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Nos dice el Santo Evangelio que éste salió justificado. Así que en la oración nos encontramos al Señor cuando en ella humildemente solo le buscamos a Él y no se le exige nada. Ni ideas, ni sentimientos, ni luces, ni consolaciones, ni palabras confortadoras, que, bueno, son añadiduras, son los consuelos de Dios, pero en la oración queremos hallar al Dios de los consuelos. Bueno, únicamente nos interesan, claro que sí, si Dios nos las da, alabado sea el Señor. Tampoco hemos de orar para ser visto por los otros. Ni siquiera atención para ser vistos por nosotros mismos en una autocomplacencia, una autocomplacencia que podría ser, pues también una soberbia espiritual terrible. La oración, en fin, pues solo es posible, como bueno, como toda la vida cristiana, solo es posible en la verdad, caminando en la verdad día a día, en la verdad de Dios, en la verdad del corazón creyente, en la verdad de mis verdaderos y auténticos deseos, de mis verdaderas y auténticas necesidades y de la respuesta maravillosa de Dios que ha salido a nuestro encuentro. Humildad ante todo. Decimos también cómo el alma orante es un alma, atención, es un alma perseverante. Hace falta paciencia y perseverancia. Esto, desde luego, es una lección que los jóvenes tenemos que aprenderla de rodillas y aprender este espíritu de paciencia y perseverancia que ha construido sociedades, naciones, obras benéficas, economías, civilizaciones. La paciencia y la perseverancia, esta fortaleza de ánimo en el tiempo, pues es extraordinariamente eficaz y a la vez, pues quizás las generaciones más jóvenes adolecemos de este espíritu paciente, de este espíritu penitente, de este espíritu perseverante. Y sin embargo, Jesucristo, nuestro Señor, insiste muchísimo en esta actitud como fundamento de la vida en Cristo y específicamente en nuestro espacio radiofónico como fundamento necesario de la oración. Es preciso orar, orar en todo tiempo y no desfallecer, Lucas 18. En la oración, pues hay que estar, queridos radioyentes, hay que estar pronto como las vírgenes prudentes esperando al esposo con las lámparas encendidas en Lucas 25. O como la viuda que reclamaba su derecho, esa viuda pesada que llamaba una y otra vez a la puerta, Lucas 18. O como el amigo importuno, Lucas 11, aquel que de noche importuna a su amigo. En la oración, queridos radioyentes, hay que tener tanta paciencia con Dios como Dios, nuestro Señor, la tiene con nosotros. Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Proseguimos en el punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tal y como lo dejamos, en el punto 558. En este punto 558 veíamos cuáles son las fuentes de la oración cristiana. Nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia. Las fuentes de la oración cristiana son, primero, la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Jesucristo, Filipenses 3:8. dijimos que esto es así, no puede ser de otra manera, porque si hablamos con Dios es porque el mismo Dios nos ha hablado primero, nos ha revelado su rostro, su corazón, y él mismo ha hecho posible esta amistad del Creador y la criatura como un amigo trata con otro amigo. Algo absolutamente imposible, impensable, si no fuera por la iniciativa, la misericordia, el amor de amistad que Dios nos quiere regalar. Decíamos también, fuentes de la oración cristiana, segunda e importantísima, y no queremos que pase desapercibida en nuestro programa. La liturgia de la Iglesia, queridos radioyentes, la liturgia de la Iglesia que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. La liturgia de la Iglesia, ya saben, queridos radioyentes, que es la acción del Cristo total, Christus Totus. Los que desde ahora la celebran participamos ya más allá de los signos de esa liturgia celestial, en la cual la liturgia terrenal es un eco de aquella celebración de comunión y fiesta de adoración y alabanza de las moradas celestiales en las moradas terrenas que Jesucristo ha querido introducir aquí en nuestra tierra. Y no podemos perder de vista cómo la oración creyente es una oración en la comunión del Espíritu Santo que es la Iglesia, queridos radioyentes, en las celebraciones litúrgicas. Por eso no podemos caer en un error intimista de decir, bueno, por una parte está la celebración litúrgica, especialmente con el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo se nos da sustancialmente cuerpo, alma y divinidad, con la liturgia de las horas, los oficios divinos, y por otra, pues está mi oración íntima, creyente, personal, individual, subjetiva, con Jesús, con Dios. Y esto no es así porque la una y la otra se coimplican y van de la mano. Tanto es así que el Concilio Vaticano II ha querido proponer en sus documentos, especialmente Sacrosanctum Concilium, pero bueno, es una luz que recorre como constante todo el Concilio Vaticano II, como la liturgia es verdaderamente fuente primera e indispensable de vida cristiana, de vida en Cristo y, cómo no, de experiencia personal de encuentro con Dios y de vida orante. Y esto se da en esa maravilla que es la acción litúrgica en ritos sagrados en los que el Señor se representa, se hace presente, se actualiza las maravillas de su salvación. Oración en la comunión del Espíritu Santo, que es la Iglesia, queridos radioyentes. Por eso es tan importante afirmar esta dimensión comunitaria de la experiencia orante creyente. Nos dice el padre Congar, que Cristo acostumbraba a orar en solitario. Cristo, en los santos evangelios, oraba solo, si ustedes recuerdan. Porque dice el padre Congar que sus discípulos todavía no han recibido el espíritu de filiación y no podían atreverse a dar a Dios el nombre de Padre. Aún no había sido dado el espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7. Pero en realidad, queridos radioyentes, es Cristo el que viene a encender en la misma llama de su oración a todos los hombres. En efecto, nos dice el ordenamiento general de la liturgia de las horas, de tal manera une a sí mismo Jesucristo a toda la comunidad humana que se establece una unión íntima entre la oración de Cristo y la de todo el género humano. En este sentido, la oración de la Iglesia, que la Iglesia es ese sacramento visible de la oración de Cristo, la Iglesia es sacramento universal de salvación. La Iglesia es sacramento visible de la oración de Cristo del encuentro con el Señor Salvador. Por eso es una oración principal y esencialmente comunitaria. Bueno, y el Señor, para que nos enteremos, bien claro y bien fuerte, nos lo dice en su Santo Evangelio, Mateo 18:20. Cuando dos o más se reúnen para orar al Padre en el nombre de Jesús, ahí estoy yo. Y lo es también cuando un solo cristiano ora en la soledad de su habitación, pero ahí está orando toda la Iglesia y toda la comunidad de los santos. No se trata en esto tanto de las circunstancias externas, sino, atención, de nuestras actitudes interiores. El orante cristiano, aunque esté solo, aunque ore en la intimidad de su habitación, incluso aunque ore la liturgia en solitario, ha de orar siempre en la actitud espiritual del Padre Nuestro y en la actitud espiritual del mediador perfecto del sacerdote, del sacerdocio de Jesucristo nuestro Señor. Pero de aquí también se deriva una tendencia a la oración comunitaria, expresada como tal visiblemente, y esto es así desde la Reforma Litúrgica, y al hacer la historia del oficio divino con los estudiosos liturgos, vemos claramente que esto lo quiere la Iglesia, y que este es el querer de la Iglesia hacia la oración común como algo ciertamente procedente de Jesucristo y de los apóstoles. Hacemos experiencia de comunión con Jesucristo y con sus apóstoles y con sus sucesores, nuestros obispos, en nuestra experiencia orante y celebración litúrgica. Y a pesar de los siglos, queridos radioyentes, en que el pueblo cristiano ha quedado al margen de la oración común de la Iglesia, esta, la oración de la Iglesia, la oración especialmente litúrgica, la celebración litúrgica, ha tenido siempre como modelo decisivo aquella Iglesia de Jerusalén, donde los apóstoles perseveran en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, Hechos 1.14. Esto no es, pues, meramente una moda de pastoralistas o de liturgistas. No es así, no es una moda, es algo que está en la tradición viva, orante y celebrativa de la Iglesia desde su germen, desde el embrión de la Iglesia. Es una realidad de gracia fundamentada en la misma palabra de Jesús, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18. Y esta doctrina está clarísima en el Concilio Vaticano II y en los documentos de renovación litúrgica. El Concilio viene así a confirmar con carácter de norma general que siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles, que se inculque sin miedo, que se haga, que hay que preferirla, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Sacrosanctum Concilium 27. La verdad es que esto es uno de los tesoros más maravillosos de este concilio de Dios, de este concilio providente, el Concilio Vaticano II, pero apenas explorado. Nos hemos quedado en tantos detalles vacuos y no hemos ido al fondo de la reforma litúrgica espiritual que el concilio quiere para su Iglesia. Y esta norma, sin duda, pues tiene plena aplicación pues para las celebraciones, especialmente liturgia de las horas, rezos de vísperas, rezos de laudes. Y la Iglesia ya desde el concilio está siempre recomendando insistentemente que los laicos participen fructuosamente, activamente de la Sagrada Liturgia y que lo hagan siempre que sea posible también en sus reuniones de oración, de apostolado y claro, y muy especialmente también, que no se nos olvide, en el ámbito de la vida familiar. Ya decíamos también como el corazón orante del niño Jesús, del adolescente Jesús, del joven Jesús, se forma en un humus de hogar cristiano. Bueno, claro, de hogar iluminado por Dios, de hogar de virtudes, el orden, la limpieza, la serenidad, la fortaleza, el temor de Dios, la alegría, la laboriosidad, el descanso. Bueno, pues en todo este humus de virtudes domésticas de la Sagrada Familia, un eco de esta Sagrada Familia son nuestras familias domésticas, en las que tiene que prevalecer este espíritu orante. Y conviene, como nos dice el ordenamiento general de la liturgia de las horas, conviene que la familia, como un santuario doméstico dentro de la Iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga pues recitando algunas partes de la liturgia de las horas cuando resulte oportuno, con lo que se inserta más profundamente en la Iglesia. Bueno, pues este es el sentido del sacerdocio eterno de Jesucristo en su Iglesia, que se inserta perfectamente en el encuentro personal orante, recurre en su auxilio y nos libera de tantas cosas, de nosotros mismos, de nuestros estados de ánimos, de nuestras veleidades, de nuestros... Y así, pues celebramos con Cristo, sacerdote eterno, esta liturgia y gustamos aquí y ahora de las maravillas de la salvación de Dios. Y hacemos experiencia de esas maravillas de Dios en la vida de su pueblo, actualizándolas en nuestra vida. Así que muchísima atención, queridos radioyentes. a todas las acciones y celebraciones litúrgicas, y todas las consideraciones de tanto de este programa no son unas meras subjetividades de devoción moderna, porque ya lo hemos dicho más de una vez, no es nuestra subjetividad, sino que es toda la Iglesia la que sale al encuentro del esposo. Y cuando tenemos nuestras experiencias particulares de oración, de consolaciones, de luces, de sombras, de es un camino familiar, es un camino en familia, es un camino comunitario en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia, acompañados, guiados por esos sucesores de los apóstoles, maestros preferentes de oración y guardianes de este custodios de este depósito vivo, tradición viva orante en la Iglesia. Pues queridos alumnos, con estas cosas y consideraciones, ha sonado ya el timbre de fin de la clase, ya salvados por la campana. Les pedimos perdón porque apenas hemos podido entrar en este salmo que hoy queríamos ocupar, el Salmo 119. Lo dejaremos de tarea para el próximo día, para la próxima lección. Pero, queridos alumnos, mientras recogen sus cartapacios, sus bártulos, sus tinteros, sus lápices, pues dejadlo todo como está, serenaros, queridos radioyentes, queridos alumnos, porque vamos a concluir orando con este Salmo 119. Señor, dichosos los que proceden sin tacha y siguen tu ley, dichosos los que guardan tus preceptos y lo buscan de corazón. Sí, Señor, adoro tu ley, tu santa voluntad. Es mis entrañas, mi vida, mi corazón. No es algo ajeno ni extraño. Con Jesús es el seguimiento de Jesucristo, Señor. Ayúdanos en este programa y en el siguiente programa a meditar tu ley, tus preceptos, la Torá, la culminación de la ley en Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos a comprender, a gustar y a hacer nuestro la ley del amor, las bienaventuranzas del reino en Cristo Jesús nuestro Señor, en su corazón humano y divino, Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.